Radio Nacional Argentina presenta
Este 2022 seguimos construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional Santa Rosa, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos volvimos a reencontrar, qué lindo, cómo los extrañé. Ya era mucho, no reencontrarnos, no escucharnos, no compartir esta hermosa tarde de martes, 18 horas, como siempre estamos en Construyendo Redes, con la compañía de todos y todas ustedes ahí del otro lado. Sabemos que están desde Buenos Aires, saludamos a Raquel, Antonio, a Nacho, desde Córdoba y desde cada punto de la provincia de La Pampa. Vamos a decirles cuáles son nuestras líneas de contacto porque ustedes saben que hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante. No es que los demás temas que decimos no sean interesantes, pero el accidente cerebrovascular conlleva tanta discapacidad y tantas muertes que es importantísimo recalcar este tema durante todo el mes de octubre, si bien el día en sí es el 29 de octubre, vamos a estar hablando todo el mes de esta patología. El 2954-422456 es el fijo y si nos quieren mandar un mensajito por WhatsApp 2954-364053. También saludo a todos los que nos están viendo ahí en el Facebook en directo de Nacional Santa Rosa y también saben que van a estar viendo qué tema vamos a tratar o por lo menos qué aristas, en este caso que vamos a estar hablando todo el mes de accidente cerebrovascular, vamos a estar tocando en el Instagram de nuestro programa construyendoredes.rn y también en el Facebook Construyendo Redes. Bueno, mañana primero les quiero contar que mañana vamos a estar realizando la séptima jornada provincial de este tema, de accidente cerebrovascular. Mañana 19 de octubre, de 9 de la mañana a 12 más o menos, vamos a estar realizando esta jornada en el Hospital Lucio Molas, en el aula René Favaloro. Y los temas que se van a tratar van a ser específicamente destinados al equipo de salud y estudiantes de carreras afines, porque, digamos, es una mirada un poco más puntual los temas de los que vamos a estar hablando, porque como es la séptima jornada, se van variando un poco los temas, por más que el accidente cerebrovascular sea uno en sí, vamos a estar hablando, vamos a ver qué mirada le vamos a dar. En este caso, vamos a estar hablando de disección carotidia, que va a hablar el neurólogo, el doctor Ignacio Chepare Borda. Vamos a estar también hablando de una patología que es el foramen oval permeable, que lo va a hablar la cardióloga, la doctora Lucía Zambruno, también de las causas protrombóticas, y para esto va a estar disertando la hematóloga, la doctora Viviana Espina. Vamos a hablar de un tema importantísimo que también tiene que ver no solamente con el accidente cerebrovascular, sino también con la hipertensión arterial, y es el caso de las apneas del sueño, tema súper interesante que lo va a estar hablando el neumonólogo, el doctor Federico Promencio, que lo vamos a tener acá la semana que viene, y también vamos a estar hablando de un tema súper interesante con la doctora Natalia Allende, ella es ginecóloga, y vamos a hablar de anticoncepción y accidente cerebrovascular. Aquellos que quieran inscribirse por Zoom, estamos hablando siempre de profesionales de la salud y estudiantes de carreras afines, lo pueden hacer al mail de rehabilitación molas@lapampa.gov.ar o al 45-5000 interno 3127. Mañana tienen tiempo un rato, no arranquen a las 5 de la mañana a llamar, pero piensen que a las 9 arranca ya la jornada. Así que va a ser súper interesante. Todo el mes estuvimos haciendo ateneos por Zoom con los distintos servicios de rehabilitación de la provincia, charlando de casos en cuanto a la rehabilitación de accidente cerebrovascular. Y vamos a cerrar el 4 de noviembre, el viernes 4 de noviembre, en el Centro Municipal de Cultura, con una muestra fotográfica de un artista, Adrián Estelic, que es un paciente con accidente cerebrovascular, y él muestra el que sí se puede seguir haciendo cosas a través de la rehabilitación, luego de la rehabilitación, a pesar de haber pasado un proceso como fue el accidente cerebrovascular, que todavía sigue en proceso de rehabilitación, pero va a ser una hermosa muestra fotográfica que vamos a estar presentando. Y bueno, como les dije, el primer disertante del día de mañana va a ser el doctor Ignacio Echepare Borda, y lo tenemos en línea en este momento para charlar un poquito. Hola Ignacio, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, gracias por este ratito de tiempo que te sacamos. Los pacientes que tienen el consultorio esperando saben que el doctor es una eminencia y está hablando un ratito acá con nosotros en directo por Radio Nacional. Así que bueno, gracias, y vamos a tratar de ser concisos, pero nos parecía importante tener tu palabra para que vos le cuentes a la audiencia, cuando hablamos de accidente cerebrovascular, stroke, ictus, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esa famosa sigla ACV?
Bueno, en realidad lo que estamos tratando de decir es que hay un flujo interrumpido de sangre, es decir, la sangre ya deja de llegar al cerebro y eso produce una disfunción, ¿no? Cuando no llega sangre hay muerte celular, entonces esas neuronas ya no funcionan. Y en ese caso, obviamente, dependiendo cuál sea el vaso sanguíneo que esté afectado, son los síntomas que nos van a dar. Es decir, si no nos llega sangre a la parte del cerebro, es decir, que se encarga de mover la mano, no movemos la mano. Lo más común, cuando uno habla siempre de los síntomas, ¿no?, del ACV, es que uno diga, bueno, cuando uno pierde la vista, generalmente de una mitad de lo que está viendo, o cuando no puede mover la mitad del cuerpo, eso que es lo clásico, ¿no? Cuando tiene dificultades para hablar, o falta de equilibrio, o falta de sensibilidad, bueno, uno ahí tendría que estar recurriendo porque hay una sospecha al menos de que puede ser un accidente cerebrovascular.
Bien, esa sería, digamos, ya un causal como para consultar, ¿no? Aparecen esos síntomas, bueno, está bueno consultar, o si la persona tal vez tiene pérdida de conciencia, que por ahí el familiar llame al servicio de emergencias. ¿Se da en alguna edad más determinada, más en hombre que en mujeres?
Bueno, eso es siempre, como es siempre estamos hablando de una patología vascular, lo común es que a partir de los 50 años predomine, ¿no?, el accidente cerebrovascular, y es mucho más frecuente en hombres, si bien cercano después a los 70 años más o menos puede llegar a ser un poquito igual en mujeres y en hombres, en general predomina más en hombres, y todo tiene que ver, ¿no?, con si uno no se controla el colesterol, si no hace ejercicio, si fuma, si es hipertenso, si es diabético, es decir, todas esas causas que siempre estamos hablando, creo que casi todas las patologías, ¿no?, porque hablamos también de patología cardiovascular, y en general es así. Por supuesto que, como estaba escuchando que anunciaban las jornadas, un poco vamos a hablar mañana de causas un poco menos frecuentes y claro, que también en pacientes jóvenes. Es decir, si bien estamos diciendo que la ACV es o se ve mucho más frecuente en mayores de 50 años, no es exclusivo de personas mayores de 50 años, y estamos viendo, por supuesto, ACV en personas jóvenes, desde los 20, 30, 40 años ya están teniendo ACV.
Mira, te voy a hacer la pregunta que por ahí nos hacen muchas veces a los médicos, ¿no? ¿Por qué cada vez estamos viendo personas más jóvenes con accidente cerebrovascular?
Yo creo que tiene que ver un poco de todo. Por un lado, creo que estamos más a la pesquisa. Es decir, creo que antes no teníamos tampoco métodos para poder diagnosticarlo, como la resonancia. Entonces, bueno, un chiquito que tenía una alteración probablemente se pensaba más en un cuadro de una encefalitis que de un cuadro isquémico, ¿no? Más allá de que después aparecía la imagen y seguramente por patologías malformativas o alguna alteración había un accidente cerebrovascular. Pero es cierto que al menos lo que va impresionando es que va aumentando el ACV en pacientes jóvenes. Yo creo que mucho también tiene que ver con los factores riesgos modificables, pero que nos llevan a la sociedad a no modificar, como es el estrés, conductas poco higiénicas en cuanto a la alimentación, en cuanto a los hábitos saludables, y un poco las tecnologías y las radiaciones, en realidad, que están en discusión a ver si generan o no generan eventos protrombóticos, podrían ser la causa. Pero bueno, uh-huh, es cierto que lo estamos viendo, esto en lo que sucedió con el COVID.
Bueno, justo te iba a preguntar, sí.
En ese caso sí, hemos visto pacientes jóvenes y el aumento de la tasa, ¿no?, de accidente cerebrovascular en pacientes jóvenes, pero bueno, con una causa más cercana, no como venía pasando todos los años, sino con la pandemia sí, el aumento de los casos.
¿Y por qué se piensa que el COVID puede favorecer o favoreció mayor incidencia, por ejemplo, de ACV o de otros eventos cardiovasculares?
Bueno, sí está demostrado que aumenta la tasa de coagulación cuando es severo. Es decir, para que todos me entiendan, la sangre tiene factor de coagulación, por eso cuando nos lastimamos se generan coágulos para que no sangremos. Y hay algunas entidades o algunas enfermedades, y el COVID es una de ellas, en algunas pacientes en particular, que predisponía la generación de coágulos dentro del sistema sanguíneo, y eso impactaba en diferentes lugares. Por eso, a nivel cerebral, obviamente producía infartos cerebrales o el accidente cerebrovascular, pero también a nivel embólico, pulmonar o en otras regiones del cuerpo.
Claro. Claro, y obviamente también se han visto que, bueno, lo hemos visto en conjunto, cuadros que no fuesen ACV, pero sí otro tipo de eventos neurológicos asociados con el COVID, más allá del ACV en sí, ¿no? Hemos visto unos cuantos.
Directos e indirectamente,
¿sí? Claro, exacto. En cuanto al diagnóstico, vos hablabas al principio del tema de los síntomas. Bueno, están los síntomas. La persona consulta y concurre a una guardia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico?
Bueno, el diagnóstico generalmente uno tiene que tener una sospecha, ¿no? Y eso obviamente hay que tratar de confirmarlo con algún método complementario. Es decir, hoy en día las neuroimágenes juegan un papel muy importante. Entonces, el tema de tener una tomografía o una resonancia nos ayuda muchísimo al diagnóstico. Sí es importante mencionar que muchas veces o sucede que uno dice, bueno, no, pero yo me siento más o menos, no muevo bien la mano, Y la pierna me cuesta cambiar un poquito, voy a una tomografía y la tomografía me dio bien, ¿no? Y eso en realidad, esto ya es un poco más médico, pero bueno, la tomografía en realidad demuestra más sangre que isquemia. Es decir, cuando se tapa el vaso sanguíneo casi no lo vemos en la tomografía, y en eso habría que recurrir a una resonancia. Pero realmente la alta sospecha clínica es la que en el contexto, digamos, hay un déficit neurológico, como decimos, visual, en el habla, en el equilibrio, en el movimiento o en la sensibilidad. Entonces, con ese déficit de instauración agudo, generalmente acompañado de un cuadro hipertensivo, lo común, y en un paciente que tiene algún factor de riesgo, bueno, rápidamente aumenta la sospecha para el ACV.
Bien. En el caso de la importancia por ahí de remarcar, aprovechando que estás hablando vos y que nos están escuchando en muchos lugares, la importancia del, digamos, que como se decía antes, el tiempo es cerebro, ¿no? La importancia de rápidamente consultar, no decir, bueno, espero un ratito que se me pase, ¿no? Porque, ¿cuál es la importancia de esa ventana terapéutica que tenemos para empezar con el tratamiento?
Bueno, en realidad lo que ha cambiado el paradigma hoy en día es que tenemos un tratamiento. Esa es la diferencia, y que todavía muchas personas no lo conocen, en donde si uno empieza con los síntomas y dentro más o menos de las 4 horas y media uno tiene contacto con el servicio de salud, y obviamente no hay ninguna contraindicación para hacerlo, uno puede llegar a hacer un tratamiento y en el mismo acto lograr que se destape la arteria y que no haya ningún déficit, o que el déficit sea menor. ¿Sí? Entonces lo importante es por eso, como lo que vos me comentabas, es decir, el tiempo es cerebro, es decir, cuanto más tardo en consultar para ver si se me pasa, y pasaron 6 horas y después consulto, y ya no podemos hacer mucho, es decir, no hacer mucho, me refiero a que no tenemos esa terapéutica. Obviamente uno trata de prevenir que esto vuelva a suceder, trata de evitar complicaciones y ya se pone en contacto para empezar a rehabilitar. Pero perdió esa ventana que tenía, esos minutos en donde uno podía instalar un tratamiento y tratar de revertir toda la situación.
Bien, perfecto. En cuanto a la prevención, ¿no? Porque, bueno, el tratamiento puede estar en agudo que decíamos, o, bueno, hacer medidas, digamos, clínicas y de rehabilitación, como decías vos. En cuanto a la prevención, tanto del primario como de hacer otro ACV, ¿cuáles serían los puntos que ustedes, cuando el paciente concurre a la consulta neurológica, le dicen?
Bueno, en realidad esto depende. Lo que es el primario y el secundario está vinculado a lo que son los factores de riesgo vascular, como te decía antes. Entonces, hay factores de riesgo que no podemos modificar, como el ser hombre, la edad que tenemos, no se puede modificar, pero otros sí, que son los que donde podemos actuar. Entonces, si la persona es obesa, es sedentaria, fuma, es diabética, es hipertensa, y no sale a hacer ejercicio, no se cuida en las comidas, no hace, digamos, una dieta, entendiéndose dieta, no como que tengo que hacer una dieta para bajar de peso, sino tener un buen hábito, un hábito alimenticio, ¿no? Tratar de que si soy hipertenso, no comer salados, no comer embutidos, enlatados. Cuando hay consumo de alcohol, reducirlo hasta una copa de vino al día, que eso es lo único que está recomendado. sin recomendar el volver a me dice, si una persona no ha tomado alcohol, que inicie a tomar alcohol, no está aceptado, digamos. Bien. Eso no se hace. Y después, el control de las glucemias, que sea lo más estricto posible. Es decir, todo lo que son los factores de riesgo vasculares y generales son los que hay que controlarlos a rajatabla, ¿no? El ejercicio es fundamental.
Bien, perfecto. ¿Qué, te voy a hacer una de las últimas preguntas que por ahí también preguntan mucho. Bueno, ¿cada cuánto hay que hacer el seguimiento, el control? ¿Cuán necesario es sí o sí concurrir al especialista?
Bien, en realidad no hay algo estrictamente establecido. Hay diferentes protocolos y según los países también. Creo que, es decir, uno, el primer contacto que debería tener con el especialista es en la internación, ¿no? Ese es el primer contacto, como para ya conocer ese paciente y después poder seguirlo. Y después, dependiendo la evolución del paciente, va a depender las consultas. En general, si todo marcha como tiene que marchar, un control al mes del primer evento, ¿sí? Sería para ver si se le solicitaron estudios que quedaron pendientes, para ver esa pequeña evolución que tuvo. Y si de vuelta todo va marchando bien, sería un control a los 3 meses, a los 6 meses, al año, y después tal vez anualmente, dependiendo de vuelta cómo esté el paciente. Eso bien. En cuanto a la especialidad, ¿no?
Bien, perfecto. Y la última, y ya te dejamos libre. Ignacio, ¿qué relación habría entre los accidentes cerebrovasculares y una posterior demencia con el correr del tiempo?
Oh, qué pregunta difícil. En realidad es muy variable. Realmente, el haber sufrido una ACV está hablando de que hay una patología vascular, entonces hay una predisposición ya en los vasos sanguíneos a generar más lesiones, y eso puede obviamente generar una alteración cognitiva posterior. No estoy hablando en sí de lo que es la ubicación, porque dependiendo dónde sea la ubicación de la ACV, obviamente ya ese mismo paciente en el acto puede tener una demencia, por ejemplo.
Claro.
Si hay una lesión en el área de la memoria reciente, algo similar a lo que pasa en la enfermedad de Alzheimer, probablemente ese paciente, más allá del déficit que pueda tener motor o del habla, puede tener un déficit en la memoria continua, difícil tal vez de rehabilitar, aunque se puede rehabilitar, pero a veces, si bueno, queda una secuela, ya es un paciente que queda con una demencia, en ese sentido. Pero sí, hablando de lo que es la patología vascular cerebral, a largo plazo puede terminar desencadenando una demencia vascular.
Bien, perfecto. Bueno, súper claro, Ignacio, como siempre. Bueno, nos encontraremos mañana en las jornadas, el primero que diserta. Sí, abrimos con el doctor Echepare Borda. Como siempre, un placer escucharte y clarísimo, como siempre. Así que muchísimas gracias por este rato, Ignacio.
No, Laura, gracias a vos y a todos los que nos escuchan.
Bueno, un abrazo grande, nos vemos mañana. Bueno, y ustedes no se vayan, porque así como el doctor Echepare Borda nombró las causas cardiovasculares, ya tenemos acá a nuestro cardiólogo de cabecera que nos va a acompañar, el doctor Luciano Fernández. Un ratito ya venimos.
Te dabas
Sigamos construyendo redes.
Bueno, y acá seguimos, estamos charlando fuera de aire. Bueno, le vamos a agradecer a Pablo Aymar, que siempre está ahí del otro lado, haciendo que todo salga perfecto. Así que gracias, Pablito. También ya está Rolo ahí nomás, esperando. Bueno, y nos vino a visitar Nadia hoy. Nadia Villegas anduvo también por acá. Qué lindo recibir visitas, me encanta. Bueno, y como les estábamos diciendo hace un ratito, antes de ir a la música, charlamos con el doctor Ignacio Chepare Borda, médico neurólogo, bastante lo tuvimos entrevistándolo, todo lo que tenía que ver con el accidente cerebrovascular. Y bueno, y él nombró determinadas circunstancias que hay que tener en cuenta al momento de la prevención, al momento de hablar del accidente cerebrovascular. Siempre decimos, de la mano del cerebro va el corazón. Hablamos de salud cardiovascular, ¿no? O cerebrovascular. Y bueno, para eso tenemos acá al doctor Luciano Fernández, médico cardiólogo del Servicio de Cardiología del Hospital Lucio Molas. ¿Cómo andas, Lu?
Hola, Laura. Gracias por invitarme.
No, gracias por estar acá. Bueno, también vino acompañado, que la tenemos acá. ¿Cómo es el nombre de ella?
Daniela.
Bueno, la tenemos a Danielita acá, también sentada, que se porta genial. Bueno, Lu, estábamos hablando un poquito, arrancó Ignacio, ¿no?, jefe del Servicio de Neurología del Hospital, charlando un poquito específicamente de lo que tiene que ver el accidente cerebrovascular, pero bueno, él nombró un montón de cuestiones que ya van más al resorte de lo que tiene que ver la cardiología. Y yo por ahí te quería preguntar esto, ¿no? ¿Cuál es la incidencia de estos eventos cardiovasculares? No vamos a hablar tanto por ahí de la CV, porque sabemos que van de la mano. Tanto en el mundo como en la Argentina sabemos que es alta la incidencia, pero para que el oyente más o menos entienda cuál es por qué la importancia de esta salud cardiovascular.
Sí, la salud, o sea, tenemos que tener en cuenta que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte del mundo. Eso es un dato que es bien duro y que es bien para tener en cuenta, ¿sí? Más o menos se calcula que hay entre 200 y 500 eventos cada 100.000 habitantes en todo el mundo, eventos cardiovasculares, ¿sí? El ACV es uno de ellos. De hecho, para todo lo que son los estudios que se hacen de patologías, los eventos duros que se consideran son el infarto y el stroke, dentro de los más importantes. Entonces, están como de la mano. Generalmente, el ACV es el punto que tenemos nosotros los cardiólogos de contacto con la neurología. ¿Por qué? Porque la enfermedad cardiovascular también implica toda la parte vascular, que en la cual tenemos factores de riesgo que son francamente en común. Claro. Y las que tenemos que atacar de ambos lados, ¿sí? Nosotros, en realidad, lo que atacamos dentro de la enfermedad cardiovascular es la enfermedad arterial. Las arterias son un todo, entonces tenemos que manejar todo este tipo de patologías de manera conjunta. Para esto, lo que tenemos que primero identificar son los factores de riesgo que tenemos, ¿sí? Los factores de riesgo cardiovasculares, en principal, son la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, las dislipemias. Esos son los factores de riesgo que son medio en conjunto, que tenemos las dos especialidades.
Las dislipemias, hablamos de colesterol elevado.
Colesterol elevado. Lo que pasa es que yo digo dislipemia, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros interpretamos el colesterol elevado y no interpretamos que, por ejemplo, los triglicéridos elevados o el colesterol se divide en dos, bueno y malo. Pero el colesterol malo elevado es tan malo como el colesterol total elevado o como los triglicéridos elevados. Y muchas veces uno dice el colesterol, pero yo tengo el colesterol bien, doctor. Sí, pero tenés un triglicérido muy elevado que es tan malo como el colesterol elevado. Por eso yo, cuando me refiero a esto, refiero como dislipemia.
Perfecto. Nosotros hablamos de, o sabemos, ya hemos hablado en otros programas, de que existen estas enfermedades crónicas no transmisibles, que es lo que vos hablabas recién, ¿no? La incidencia en Argentina es alta.
Sí, es alta. Y lo que tenemos es que en muchas de estas patologías el diagnóstico no es el adecuado. Por ejemplo, en la hipertensión. En la hipertensión lo que nos pasa es que el 50% de la población hipertensa no sabe que es hipertensa.
Claro, yo siempre tuve esa presión, 200 de sistólica,
entonces,
20.
No sabe que es hipertensa, y del otro 50% que sabe que es hipertensa, el 50% está maltratada, o sea que no logra valores adecuados de presión. Entonces, vos imaginate un círculo en el cual dividirías la mitad, lo pintas la mitad de rojo, y de la otra mitad, la mitad, lo pintas en amarillo y la última mitad en verde. Lo que está en rojo no sabe qué es, no sabe qué tiene, Lo que está en amarillo sabe que lo tiene, pero no está adecuadamente tratado y solamente el 25% de esos pacientes están bien tratados.
¿Y por qué no sabemos que lo tenemos?
En realidad, por una de las causas que creemos que es porque no se hace una adecuada llegada desde el nivel primario a los pacientes, haciendo un adecuado diagnóstico. Segundo, es que se cree que los pacientes no consultan muchas veces, o hay una consulta tardía de los pacientes o una llegada tardía de los pacientes al sistema de salud. Entonces, eso hace que no tengamos un adecuado diagnóstico. Y muchas veces hay una creencia médica de que vos tenés 65 años, que tengas 150 de sistólica, está bien.
Lo tuve siempre.
Lo tuviste siempre. Tenés duras las arterias. Bueno, eso es un error que hemos tenido durante muchos años y que hay que tratar de ir revertiendo. Como todo lo cultural, como todo, lleva mucho tiempo, mucho trabajo, y hay que entender que un paciente que tenga 70 años no es normal que tenga 150 de sistólica.
Claro, fueron cambiando también los paradigmas de los límites
de
la tensión arterial, que por ahí la gente, eso también lo hemos charlado en varias oportunidades, que por ahí el más de 14-9 que antes se veía como normal, sabemos que ahora es una prehipertensión.
Es una prehipertensión.
Claro, y por otro lado también la otra cosa que siempre remarcamos es que la hipertensión es silenciosa.
Claro, nosotros, yo le llamo, le digo a mis pacientes en general, que tanto la hipertensión como la diabetes son dos, es muy duro lo que digo, son asesinos silenciosos, porque en realidad suelen dar síntomas muy poco, digamos, específicos, un poquito de cabeza, algún malestar.
Que esto, sí, que lo asociamos a cualquier otra cosa.
La mayoría de las veces uno lo asocia a cualquier otra cosa menos a una hipertensión. Y normalmente cuando empieza a dar síntomas severos, ya son hipertensiones mucho más avanzadas, con compromiso miocárdico, o sea, compromiso del corazón, que el corazón se empieza a agrandar, con compromiso de las arterias. Entonces, esto nos genera que el paciente llegue tarde a la consulta. Cuando no da síntomas, el paciente no consulta. Por eso es, en muchos lados del mundo, es como que se favorece la consulta preventiva, el llegar al diagnóstico temprano en los pacientes asintomáticos, porque en los pacientes en los que vos llegás tempranamente, son esos pacientes en los que llegás con edades más jóvenes y en los que podés, digamos, cambiar mucho lo que es sobrevida. Un paciente de 35 años que te llega hipertenso, yo siempre digo lo mismo, un paciente de 35 años le quedan 40 años en el carretel.
Claro.
Entonces, un paciente de 35 años que te llega a la consulta y vos le podés hacer un diagnóstico temprano de hipertensión y tratarla, es un paciente que vos le vas a dejar mucha mejor calidad de vida y mucha menos tasa de complicaciones.
Claro, uno trata de evitar llegar a que
tardíamente,
el diagnóstico sea con el ACV, con un infarto.
Exactamente. Cuando llegamos con el ACV o con el infarto, llegamos tarde.
Claro.
Esa es una realidad.
Hay algo para hacer, pero ya
empezamos a correr de atrás.
Empezamos al revés. Perfecto. Y el tema, por ejemplo, de la sal, que fue otro tema que sacarla de la mesa fue todo logro, pero todavía cuesta.
Creo que sí, las leyes nuevas de sacar de la mesa la sal me parece que son absolutamente adecuadas. Creo que también es cierto que hay que, como te decía recién, la mayoría de estas cosas son cuestiones de costumbre. La sal es una cuestión de costumbre. El paladar de la gente se acostumbra a la sal. Y cuando vos le sacás la sal, te dicen, no tiene gusto a nada.
Claro, y sí.
No tiene gusto a nada.
Hasta que te acostumbres.
Claro. Entonces, lo que yo le digo a los pacientes es, vos usá otra cosa. ¿Querés usar limón? Usa limón. ¿Querés usar romero, tomillo, cilantro? ¿Querés ponerle 2 kilos de grano? Ponele. No pasa nada con eso.
Claro.
Pero sacá la sal de la mesa. Podés usar una cucharadita de sal cuando cocinás y no más que eso, una cucharadita de té.
De
sal cuando cocinás y nada, y sacás el salero de la mesa.
Claro.
Lo que pasa es que esto, como yo te digo, es una cuestión de costumbre. Él saca el salero de la mesa, pero el hijo lo tiene puesto al lado porque el hijo come con sal.
Claro.
Entonces, tenemos que tratar
porque
de...
Porque el que está mal es el otro.
Claro, porque el que está... El hipertenso es papá, no soy yo.
Exacto.
Entonces, tenemos también ese problema. Pero bueno, la mayoría de las veces esas cosas cuestan, pero es machacar y reforzar y reforzar. Creo que ese es el punto, tratar de reforzar estas cosas de prevención para mejorar la calidad de vida.
Claro, un poco por ahí esto de charlar con vos, más allá de que, bueno, estamos hablando específicamente por el mes del accidente cerebrovascular, me parece importante hablarlo desde el punto de la prevención. Como decíamos recién, no estar hablando de que corremos de atrás, sino más que nada ver qué podemos hacer para no llegar al accidente cerebrovascular. Es un poco también el día de, ¿no?
Claro.
De charlar
estos temas. Lo que pasa es que la prevención demanda mucho tiempo, porque es enseñar.
Y sí.
La prevención es enseñar. Es enseñarle al paciente algo. Un paciente que viene con una costumbre distinta. Entonces, no es fácil. No tiene mucho, digamos, como decirlo burdamente, no tiene mucho rédito económico porque no tenés un medicamento,
seguro que
no tenés nada que favorezca esa prevención. Pero yo creo, y esta es una opinión meramente personal, que es una conducta que usada adecuadamente es infalible.
Pero sí se ha demostrado que con el correr del tiempo todas las poblaciones que tienen una mejor tasa de prevención primaria, como decís vos, también el gasto en salud
disminuye un montón. El gasto
disminuye
de salud.
Un montón.
Disminuye
¿no?
un montón
porque
el gasto de salud.
La internación por un montón.
Exactamente.
Todas estas enfermedades que
un paciente que
hablando.
No se interna es un paciente muchísimo más barato.
Claro, exactamente.
Para cualquier sistema.
O deja de ser un paciente.
Claro.
Sí, tal cual. En cuanto a esto de la prevención, que hablaba, que también nombraba Ignacio, ¿qué rol tiene el tema? Porque siempre llamamos la dieta. En realidad es adquirir hábitos saludables en cuanto a la alimentación. ¿Qué unión tiene el tema de la alimentación saludable como en parte de la prevención?
Yo creo que la alimentación saludable, un poco, y volviendo a lo que habíamos hablado de lo de la sal recién,
sí.
Creo que la alimentación saludable es uno de los pilares. Bien, yo creo que la alimentación saludable asociada al ejercicio físico de manera adecuada son dos de los pilares que tenemos muy al alcance de la mano, bien, y que nos permite realmente cambiar varios de los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando comemos sanamente, no solamente atacamos, por ejemplo, la hipertensión. Podemos atajar la hipertensión, las dislipemias, ¿bien? Podemos, en aquellos pacientes que tienen alteraciones en la glucemia, también, en el azúcar en sangre, también podemos atacarlo y mejorando la alimentación junto con una buena actividad física, son factores metabólicos que podemos ir mejorando y que obviamente eso prolongado en el tiempo mejoran la salud cardiovascular. Yo creo que son fundamentales el control de la presión arterial, la dieta adecuada, el ejercicio adecuado, la supresión del tabaquismo. Creo que el hecho de evitar, las leyes que disminuyen la venta del tabaco, etcétera, creo que son fundamentales también. Creo que esas cosas nos permiten mejorar mucho.
No solamente
mucho.
Para los cardiovasculares, sino también para los respiratorios, como el EPOC.
Exactamente.
Que también se viene el día del EPOC. Sí,
sí. Creo que son medidas que tenemos que ir fortaleciendo, favoreciendo y machacando, sobre
bien,
todo.
Bien, que esa es un poco la idea también de estas cuestiones. En cuanto a la pandemia, ¿no? Que, bueno, nos tratamos ya de no queremos hablar mucho más de la pandemia, pero bueno, ¿cómo influyó en cuanto a los controles de los pacientes cardiológicos, hipertensos?
En todo el mundo, la pandemia ha hecho que los controles en los pacientes, en general, con patologías crónicas, mermen, disminuyan,
claro.
¿Sí?
Sí,
inclusive en los cardiovasculares. Nosotros ahora estamos teniendo, digamos, como un efecto rebote. Si vos le preguntas a cualquiera de los cardiólogos de la provincia, tiene un aluvión como de pacientes,
claro.
Pero ¿es por qué? Porque estamos tratando de ver esos pacientes que no vimos en 2 años.
Que encima eran pacientes que eran el factor de riesgo, porque el paciente cardiológico era...
Exactamente, no olvidemos de eso, que la primera partecita de la pandemia, el paciente cardiovascular era el que tenía que estar encerrado en la casa,
sí,
y no podía ni moverse. En algunos lugares, el hecho del uso de la telemedicina ayudó un montón, en nuestra provincia se usó bastante poco, pero independientemente de eso... los pacientes están retomando ahora la senda del control periódico. Obviamente, algunos se han mantenido, digamos, con su tratamiento habitual y no han llegado demasiado descompensados, pero nos hemos encontrado con otros pacientes que sí, han tenido que,
claro.
Los hemos tenido que reacomodar porque bueno, es cierto
que... Y por que... ahí como hablábamos con Ignacio, ¿no? También esto de que el COVID en sí fuese más protrombótico, también favoreció...
Eso, claro, también favoreció y además en el caso cardiológico puro, el COVID se ha demostrado que tiene cierta predisposición por el músculo cardíaco. Entonces se han encontrado pacientes que, sobre todo después de COVID graves, se han encontrado pacientes que han tenido cuadros de insuficiencia cardíaca, miocardiopatías dilatadas, o sea, corazón agrandado.
Bien, sí, fue bastante compleja la cuestión. Bueno, no se vayan, vamos a escuchar un poquito de música porque vamos a charlar de los grupos etarios, ¿no? Te lo dejo pensando. Los grupos etarios, vamos a hablar de adultos mayores y vamos a hablar de mujeres en la menopausia. ¿Qué eventos cardiovasculares hay? Ahora hablamos.
Sinceramente, hace tiempo que nadie espera en la vereda de enfrente, cruzando el bulevar, congelado en la frente. Aunque me beses la boca, no es suficiente. Y recordé todo, especialmente el corazón sobre todo. Que todo lo llevo perfecto, lo que aún no se ha roto. Guardado aquí adentro en mi pecho izquierdo. Guardado aquí adentro en mi costado izquierdo. Venimos caminando, están proyectando cine. Están dando los años locos, no quiero guardar nada, no quiero callar más. Están dando los años locos, no sé si podré curarme esta. Resulta que no sé si podré sanarme de esta. Pocas cosas, pues si las enumero, sabrás que son demasiado pocas, demasiadas pocas cosas. Me quedan pocas cosas, pues si las enumero, sabrás que son demasiado pocas, demasiadas pocas cosas. La ventana la va al mar, ahora hay tormenta de arena. Por toda la santa la cena. La ventana la va al mar, ahora hay tormenta de arena. Por toda la santa la cena. No sé si podré librarme de esta. Resulta que no sé si podré salvarme de esta.
Bueno, menos mal que Pablo nos avisó, porque nosotros seguíamos charlando y vamos a salir al aire hablando así de las miocarditis. Bueno, estábamos enlazando un poco lo del COVID, pero específicamente en los que son las edades, ¿no? Como nombraba yo recién, bueno, muchas veces sabemos que los hombres tienen mayor predisposición o más frecuencia de eventos cardiovasculares, pero también sabemos que la mujer, cuando pierde la protección de los estrógenos, como es en la entrada de la menopausia, aumenta, ¿verdad?, la incidencia.
Sí, en realidad eso es una realidad. Siempre nos encontramos con que hay una falsa creencia de que todas las enfermedades cardiovasculares casi del hombre, y en realidad es mixta, y la mujer tiene una protección estrogénica muy importante sobre hasta los 40 años, que después la va perdiendo, y se sabe que después de los 60 tiene el mismo riesgo cardiovascular que el varón. Ahora bien, lo que nos pasa con las pacientes femeninas es que muchas veces consultan más tardíamente. El hecho de que tengan, pasa que muchas veces pensamos que el hecho de que tengan la protección estrogénica puede dar vía libre al resto de los factores de riesgo. Esto, claro. Nosotros, el paciente claro, es un entiendo. Paciente. Y el paciente, por más que tenga protección estrogénica, si es hipertenso, es diabético, tiene colesterol alto o fuma, son todos factores de riesgo que se van sumando.
Claro.
Y que al perder la protección estrogénica, también
aumenta,
digamos como que aumenta
el riesgo.
Claramente.
Pero eso no quiere decir que si tenés dislipidemia, por más que tenga la protección estrogénica.
Claro, es un claro. Viva la pepa.
Claro.
No es así. Lo que tenemos que tratar de hacer en realidad es trabajar, yo me parece lo más adecuado es trabajar en todos por igual. Sí, me parece que tanto el trabajo que uno debe hacer de prevención, yo hablando un poco de esto de que estamos apuntando a la parte de prevención, es en mujeres y en varones, edad independiente que tengan, es trabajar en todos con la misma intensidad. Y también tratar de fortalecer un poquito lo que hablábamos fuera del aire, esto de que de fortalecer la consulta temprana de la mujer. Se sabe que la mujer consulta más tardíamente. Por un montón de cuestiones, la mayoría de ellas culturales, que hacen que, pensando en los hijos, en el esposo, en la casa, consultan más tardíamente o manifiestan más tardíamente los síntomas. Y por otro lado, muchas veces, esta vorágine que tienen a veces las mujeres en el día a día, hacen que esos síntomas se minimicen. No, bueno, estás estresada, no, el dolor de pecho es porque estás angustiada, porque los nenes, por la tarea, por la casa, por esto, por aquello. Creo que esas cosas tenemos que...
¿Es diferente la manifestación del dolor, por ejemplo, en el caso de un infarto, en el
realidad,
hombre que en la mujer?
En realidad no es que es diferente. No hay una diferencia característica de la manifestación del dolor entre el hombre y la mujer. Lo que pasa es que la percepción muchas veces es minimizada en la mujer. Entonces la mujer tiene el dolor de pecho. Dice, no, bueno, es que estuve con el balde limpiando el piso y acomodando esto, acomodé los libros, que esto, que el otro.
Y se upa el chico, que
y dice
pesado.
Que dice upa el chico, que es pesado, y minimiza el síntoma. Entonces, cuando te van a la consulta, te dicen, no, mirá, sí, me dolió el pecho, pero justo estuve y cuando uno interroga un poco más, te dice, no, bueno, en realidad sí, también salí a caminar porque me iba al centro y también me dolió.
Ajá.
Entonces, ahí es donde claro. Uno le empieza a generar la importancia del síntoma en sí. Pero muchas veces da esto de que te dicen, ¿estás agitada? No, bueno, me faltaba un poco el aire, no estaba muy agitada, pero bueno, hice muchas cosas en casa y va. Entonces, creo que por ahí esa minimización, no es que la mujer presenta síntomas diferentes.
Bien.
La mujer presenta los mismos síntomas que el varón, pero muchas veces, digamos, tiene una percepción diferente. Y también a veces, digamos, cuando van a la consulta lo transmiten diferente. También
claro.
Está en nosotros como médicos tratar de ser un poco más avesados en esas cosas.
Claro.
Tratar de, a ver, bueno, para, explícame un poco eso. Y me parece que también está bien eso. Creo yo que igualmente se debe tratar de fortalecer esto de que la mujer consulte también y haga tantas medidas de prevención y de consultas previas como el varón.
Bien,
¿sí?
Perfecto. Y en el caso del adulto mayor, sabemos que bueno, hay un montón de cuestiones ya fisiológicas que cambian, ¿no?, en el adulto mayor y que pueden también predisponer el tema de enfermedad cardiovascular, de infartos, de ACV. En el caso de, por ejemplo, las arritmias, que ahí es una, digamos, una patología frecuente.
Es una patología frecuente en el adulto mayor. Las arritmias, dentro de las arritmias hay un montón, hay algunas que son mucho más frecuentes que otras, y dentro de las más frecuentes que encontramos, y bien relacionadas con esto que estamos hablando del ACV, pero más que como factor de riesgo, sino como un efecto, digamos, protrombótico, o sea, que se formen coagulitos, está la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia que aparece en edades más bien avanzadas, si bien se ve en pacientes jóvenes, se ve con mucha mayor frecuencia más allá de los 60 años. En aquellos pacientes mayores de 60 años se dice que hasta un 20%, y escuchemos, es un 20% de la población tiene algún tipo de fibrilación auricular, ya sea paroxística, que puede aparecer de manera paroxística. Paroxística quiere decir que aparece y desaparece. Por ahí lo tenés y por ahí no lo tenés. O puede aparecer de manera permanente, o sea que la tenés siempre. Y este tipo de arritmia, lo que tiene la característica es
que... Y alguien se está preguntando, ¿y cómo me doy cuenta, doctor, que tengo una FA paroxística, una fibrilación auricular paroxística?
No, normalmente el síntoma más frecuente que uno encuentra en esto son las palpitaciones. Las palpitaciones que pueden aparecer de manera aislada, a veces aparecen de manera mucho más frecuente. Pero normalmente empiezan siendo aisladas. Se dice que la FA genera más FA, entonces suele aparecer así. Empieza con episodios de 5, 10, 15 minutos de palpitaciones, se le va. 5, 10, 15, y después va viendo cada vez, y generalmente eso es lo que lleva tardíamente a la consulta, porque ya cuando tienen las palpitaciones casi todo el día es cuando van a la
claro,
consulta.
Claro, cuando me asusto y no, bueno, cuando algo, dicen, algo tengo.
Claro, dicen, me acosté a la noche y me agarraron palpitaciones. Bueno, eso es importante para nosotros, ¿por qué? Porque este corazón que late de manera irregular, porque esta arritmia lo que tiene la característica es que late de manera irregular. Entonces tiene una parte del corazón que no late bien y dentro de esa partecita se forman coagulitos. Y cuando se forman coagulitos salen a la circulación sanguínea y tapan arterias.
En el próximo latido.
Entonces esas arterias que se tapan, que se pueden tapar, unas son las de la cabeza y producen la sangre. Es por eso que esta arritmia es muy importante tratar de detectarla, porque el tratamiento previene casi, o sea, previene mucho el tema del ACV trombótico, el ACV isquémico por trombos producido por la fibrilación.
¿Y generalmente qué tipo de tratamiento se le da más allá del antiarrítmico?
En general se le da obviamente un antiarrítmico y se le debe dar una medicación anticoagulante. Bien, obviamente se debe hacer una adecuada selección, las medicaciones anticoagulantes tienen sus efectos adversos, por lo que deben ser los pacientes seleccionados, pero la mayoría de estos pacientes deberían tener una medicación anticoagulante para evitar el ACV isquémico. Creo que es importante en aquellos pacientes mayores de 65 años hacerse una consulta al menos por año cardiológica, y para detección de este tipo de arritmias.
Más allá de que tengan o no esto que decías vos
de
las palpitaciones.
Exactamente. Y creo, y hay que tener en cuenta que el riesgo de que se produzcan estos coagulitos que salgan aumenta si el paciente obviamente tiene más de 65 años, es hipertenso, tiene algún grado de insuficiencia cardíaca, tiene alguna válvula de las cardíacas que son...
Que siempre hay alguna quincha.
Bueno, son cositas que aumentan el riesgo de que estos coagulitos se disparen y tapen alguna arteria.
Por eso también importancia, remarcando un poquito lo que vos decías, de concurrir al cardiólogo, porque el cardiólogo va a ser el que le pida el ecocardiograma, que es donde se van a ver que esas válvulas no están tan bien, ¿no?
Exactamente. El chequeo cardiológico, yo soy partidario que el chequeo cardiológico después de los 45 o 50 años es algo que uno debe hacer habitualmente, con cierta habitualidad. Y bueno, y obviamente mayores de 60 siempre.
Sí. Y bueno, para ir terminando, ¿cuál sería la frecuencia con la que una persona que no tiene síntomas, porque sabemos que la hipertensión arterial no genera síntomas la mayoría de las veces, debería controlarse? Porque por ahí es una pregunta que dice, bueno, pero ¿yo qué hago? ¿Pido turno con el clínico? ¿Pido turno con el médico de, no sé, el médico del centro de salud? ¿Cuál sería la frecuencia que una persona mayor, por ejemplo, de 40 años debería controlar?
Yo a todos mis pacientes, para mí tienen que tener un clínico de cabecera. El médico clínico es el capitán del barco.
Bien,
eso para mí es fundamental.
El médico del centro de salud, referente.
Es el referente. Bien. Y después, los controles cardiológicos, yo habitualmente los recomiendo cada un año. Bien, por ahí uno lo hace cada un año, digamos, la consulta cardiológica, y después se estirará o no los estudios de acuerdo a los síntomas que aparezcan, etcétera. Pero hacer un adecuado interrogatorio, examen físico y un electrocardiograma basal al menos cada un año en los pacientes mayores de 40. Obviamente, a mayor edad, posiblemente los controles se deberían realizar con un intervalo un poco más corto.
Bien, perfecto. Bueno, la verdad que clarísimo. Bueno, no sé si hay algo más que vos querés acotar, que porque nos estuvo retando bastante. No. Yo creo que me parece que son temas súper importantes que muchas veces como que se dejan pasar. Sí, ya sé lo que es la hipertensión arterial. Sí, ya sé que no tengo que comer sal. Sí, ya sé que me tengo que controlar. Pero me parece que está bueno siempre remarcarlo, enfatizar la importancia que tiene por lo que conlleva. Porque la idea de pedirte a vos que nos acompañes hoy con el tema del accidente cerebrovascular, me parece que no es un tema menor, como decías vos al principio, la discapacidad que genera.
El punto es ese.
Y la mortalidad.
La mortalidad ha disminuido en el accidente cerebrovascular en los últimos años, pero aumentó un montón la morbilidad. Esto es porque aumentó la expectativa de vida.
Claro.
Entonces, tenemos muchos más pacientes que han hecho ACV. Y las secuelas y la morbilidad que esto produce, la morbilidad es el grado de secuelas que produce un ACV, y los trastornos que genera, y los años potencialmente perdidos laborales que eso genera, son tan,
¿no?,
importantes, sí, como la mortalidad en sí. Entonces me parece que tratar de encarar un manejo de prevención, digamos, adecuado y, digo, completo, porque la parte cardiológica es una, pero creo que por eso es que yo a todos mis pacientes los mando al clínico, porque creo que la parte clínica también es,
claro,
sumamente importante, ¿no?
Sí, sí.
Porque es el primer laboratorio que le pide, porque es el examen físico que se le hace, el primer examen físico que se le hace. Creo que es un trabajo, digamos, multifactorial, en el que todos tenemos que meter mano y para llevar a los pacientes lo mejor posible, que a veces no es tan fácil. Y lo que hace a la dieta y eso que vos me decías, creo que son cambios culturales. Tenemos que fortalecer eso.
La prevención primaria. Bueno, Luciano, la verdad que muchísimas gracias,
gracias
nuevamente por haber estado.
Por invitarme.
La acompañante que ya nos vamos. Bueno, y ustedes quédense porque ya viene Rolo Capello con Ruta 730 para escuchar hermosa música, enterarnos de qué está pasando y nos reencontramos el próximo martes en Construyendo Redes, 18 horas por Nacional Santa Rosa. Que anden bien.
Herirme, arrasando con el tiempo de las venas, pude llegar a tigre. Gente que se ocupa de otra gente y le quiere hacer mal, que está mal. Se ilumina la burbuja que me cuida y quiero ayudar a todas.
Nacional Noticias.